Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sin posicionarse, Donald Trump enfrenta ya su primera crisis. La Voz de América les muestra la otra cara del acuerdo de Carrier. Tras sepelio de Castro, exilio pide a Trump mano dura frente a Cuba. Nicolás Maduro denuncia presunto ataque cibernético en Venezuela. Y conviértase en un campeón de ciclismo en las colinas de su ciudad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Las relaciones de China-Estados Unidos tambalean después de que el presidente electo Donald Trump aceptara una llamada de la presidenta de Taiwán y luego arremetiera contra Beijing en las redes sociales. Mientras la Casa Blanca asegura que el hecho marca otra aproximación a la diplomacia, el gobierno chino urgió a Washington a mantener su compromiso con el principio de una sola China.
En medio de críticas por su reciente conversación telefónica con la mandataria de Taiwán, el presidente electo Donald Trump arremetió contra China a través de mensajes en Twitter.
Nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda, haciendo más difícil a nuestras empresas competir, aplicar tasas excesivas a nuestros productos que entran en su país o construir un gran complejo militar en medio del Mar del Sur de China. Creo que no.
La conversación telefónica fue la primera entre un presidente electo estadounidense y un líder taiwanés desde que los países rompieron relaciones formalmente en 1979. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino declinó comentar sobre las declaraciones de Trump, pero instó a Washington a mantener su compromiso con la política de una sola China, reconociendo a Taiwán como parte de su territorio.
Este es el prerrequisito político para el desarrollo sano y estable de las relaciones chino-estadounidenses y para que los dos países cooperen para obtener beneficios mutuos.
El vicepresidente electo Mike Pence trató de restarle importancia a la llamada, vista por muchos analistas como una clara provocación hacia China.
Es un poco desconcertante para mí que el presidente Obama puede contactar a un dictador asesino en Cuba el año pasado y que se le considere un héroe por hacerlo. Y que cuando el presidente electo Donald Trump acepta una llamada de cortesía de la líder democráticamente elegida en Taiwán, eso se convierta en una controversia.
Este lunes, el mandatario electo nominó al neurocirujano retirado y ex aspirante a la Casa Blanca, Ben Carson, para dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, al tiempo que amplió la lista de posibles candidatos para la Secretaría de Estado. Además de Romney, Giuliani y Petraeus, ahora también suena el nombre de John Huntsman, ex embajador en China, nombrado por la administración Obama. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la petición para realizar un recuento de votos en Pensilvania llegó a una corte federal. La demanda de reconteo de votos se suma a las ya avalados procesos en Michigan y Wisconsin. Hasta Santa Catarina, sede de la empresa Carrier en México, se desplazó La Voz de América para conocer la otra cara de la historia con la que el presidente electo Donald Trump asegura haber salvado casi 1,000 empleos en el estado de Indiana. Si no es en Estados Unidos, serán otros países los que generen empleo, le dijo a Celia Mendoza, el alcalde de esta ciudad industrial.
Santa Catarina está localizada en el estado de Nuevo León, el centro industrial de México.
Santa Catarina es un municipio en el estado que tiene 20 empresas de recurso o en este capital norteamericano específicamente.
Una de esas empresas es la compañía de aire acondicionado Carrier, que opera en Indiana y con la cual el presidente electo Donald Trump llegó a un acuerdo para evitar el traslado a México de cientos de trabajos, entre ellos el de Will Cornett, quien ha sido por 17 años empleado de la compañía junto con varios de sus familiares.
Yo sentí que Trump era nuestra única esperanza.
Se había dicho que iba a haber más empleo.
Esperanza que para María Carrizales, familiar de un trabajador de Carrier en México, se convirtió en temor cuando Donald Trump anunció el acuerdo por el cual evitó que la empresa trasladara puestos de trabajo a México.
Estaba mal, que realmente sí nos había afectado, que qué equivocada estaba yo. De primero había dicho que iba a haber más empleos y luego que dice que son menos y pues uno se da cuenta pues que sí te va a perjudicar porque pues sí se ocupan esos empleos, pero si él no quiere, pues sí nos va a afectar, ¿verdad?
El acuerdo entre el presidente electo y Carrier garantiza que por lo menos 800 personas no serán despedidas. A cambio, la empresa recibirá $5 millones en créditos tributarios durante los próximos 10 años, $1 millón en fondos de entrenamiento y uno más en créditos de impuestos adicionales, aun cuando la compañía tenga plantas en México.
Desde hace más de 2 décadas, Carrier opera en Santa Catarina con 2 plantas establecidas y una tercera en expansión.
Sí, hubo temor de que fuera a quitar las plantas de aquí.
Explicó en conversación exclusiva con La Voz de América este trabajador de Carrier, a quien llamaremos Patricio, quien por temor a perder su trabajo declaró de manera anónima.
Si a ellos no le dan trabajo, a lo mejor es por algo, si no abren plantas allá es por algo que ellos están haciendo mal. No digo que seamos perfectos nosotros, ¿verdad? Pero digo que a lo mejor algo están haciendo mal allá.
Tal vez por ello, aún con la medida, la incertidumbre también se percibe en Indiana.
600 trabajos seguirán para México. Y creo que el número de empleos que se salvarán son 730.
Celia Mendoza, Voz de América, Santa Catarina, Nuevo León, México.
Mientras en una ceremonia privada, descrita como sencilla y sobria, fueron sepultados los restos mortales de Fidel Castro. En Miami, el exilio cubano pidió al entrante gobierno de Donald Trump ser más exigente con el gobierno de la isla. Así lo manifestaron algunos de ellos a Cristina Caicedo Smith.
Luego de que culminaron los eventos fúnebres en Cuba tras la muerte de Fidel Castro, los cubanos exiliados en Miami piden cambios y esperan que el próximo presidente, Donald Trump, sea el indicado para exigir derechos humanos en la isla.
Hace muchos años que no teníamos un presidente patriótico que quiera
¡Viva
este
Trump!
País.
¡Viva Trump!
Que quiera este país.
Sí, yo considero que va a cambiar para bien. Y esperemos que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se abran de una vez y por todas.
Algunos cubanos exiliados aquí en la ciudad de Miami tienen esperanza de que las cosas puedan cambiar después de la muerte de Fidel Castro, mientras que otros piensan que las cosas no lo van a hacer mientras Raúl Castro siga en el poder.
Yo creo que después de la generación que va a venir después de Raúl Castro, ahí va a haber un cambio más significativo.
Yo espero que sí, porque alguien tiene que conmoverse, ayudarnos a algo. Y no solo ningún país extranjero, los mismos cubanos que están adentro y fuera de Cuba, tenemos que hacer algo.
Sin embargo, las labores por parte de organizaciones y fundaciones cubano-estadounidenses todavía no ha terminado. Muy al contrario, continuarán trabajando aún más para que Cuba pueda ser libre y democrática, como ellos lo dicen. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Miami.
Más adelante, un freno en seco al oleoducto Dakota Access y otro incendio cubre de luto a California.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con moderado optimismo, manifestantes contra el oleoducto Dakota Access celebran una decisión de las autoridades federales. Los constructores no recibieron permiso para adelantar las obras del tramo final del oleoducto, que podría afectar los recursos indígenas de la zona.
Se necesitan nuevos estudios sobre el impacto medioambiental de la construcción del oleoducto Dakota Access. Esa fue la determinación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, quien negó el permiso a la compañía Energy Transfer Partners para que el proyecto cruce el lago Aje. La tribu Sioux de Standing Rock y sus partidarios manifiestan un júbilo cauteloso.
Vinimos ayer esperando lo peor, pero esta es la mejor noticia que he escuchado.
It's great.
Es sensacional. Seguiremos aquí vigilantes hasta que todo se garantice, pero hoy celebramos.
Las corporaciones que apoyan el oleoducto reaccionaron a la decisión diciendo que esperan que las obras se completen sin ser redireccionadas. Ante la incertidumbre sobre el desenlace del caso, sobre todo al acercarse el cambio del gobierno federal, los activistas y veteranos que permanecen en campamentos no bajan la guardia.
Esta es una casa con literas para los veteranos. Vamos a colocar la mayor cantidad que podamos con algunas estufas para que se mantengan calientes y cómodos y puedan descansar.
Aquí hay mucho que hacer. En la mañana preparo desayunos para la gente. Soy carpintero, así que empecé a ayudar a construir y ayudo a la gente a instalar paneles solares, levantar tiendas para que se mantengan calientes.
Hacen cosas a la gente que no hacemos ni en combate. Y no puedo mantenerme al margen. Al haber tomado juramento por este país y ver lo que sucede aquí y no protestar por ello.
Sobre la posibilidad de que sean desalojados a la fuerza por las autoridades locales, el alguacil del condado Morton, Kyle Kirchmeyer, indicó.
No, como he dicho, este es un asunto del Cuerpo de Ingenieros y es un asunto federal.
Y agregó que espera que las manifestaciones continúen siendo pacíficas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Asciende ya a 36 el número de víctimas mortales que perecieron en un voraz incendio que arrasó con un almacén en Oakland, California. El incidente sucedió durante una fiesta y la policía informó que hasta el momento 11 víctimas han sido identificadas. Se trató del más mortífero incendio en los Estados Unidos desde que 100 personas murieron en 2003 durante una conflagración en un club nocturno de Rhode Island. Mientras avanza la investigación para establecer las causas de la tragedia, se calcula que unas 50 personas estaban en el edificio cuando ardió en llamas. La recuperación de los cuerpos de las víctimas se ha dificultado, pues el techo colapsó, la búsqueda se lleva a cabo bajo los escombros y las bases de la edificación son inestables. Un nuevo documental enfocado principalmente a las audiencias jóvenes busca abrir el diálogo sobre un tema muy sensible en Estados Unidos, el del racismo.
No soy racista, ¿o sí? Es un documental que capturó la vida de 12 estudiantes de Nueva York a lo largo de 9 meses. Durante ese tiempo, los muchachos participaron en ejercicios y, a veces, difíciles conversaciones sobre el tema. La cinta no se exhibe en cines, sino directamente a grupos de jóvenes y sus padres, quienes tienden a percibirla como un reto, explica la directora Catherine Wigginton Green.
Ellos ven a los niños ir a los bailes o tener amigos de distintas razas y piensan que lo saben todo, pero lo que asimilamos al hacer esta película es que no es así y no están hablando sobre ello con sus padres.
El documental se ha proyectado varias veces en la escuela Woodrow Wilson. La directora Kimberly Martin dice que los estudiantes deben verla.
Desde el primer día
que llegué no pude creer que hay salones con solo afroestadounidenses o todos hispanos o blancos.
El estudiante James Sarokin dice que la diversidad poblacional no necesariamente se traduce en integración racial.
Honestamente creo que generalmente los niños blancos se juntan con otros blancos y los niños negros con otros negros.
La cinta convenció al estudiante Amilcar Hudson de hablar sobre asuntos raciales.
Creo que eso es lo que da más miedo. Sé que hay un problema racial en este país, pero el hecho de que la gente no se sienta cómoda hablando de ello significa que casi estamos satisfechos con lo que ocurre.
Los estudiantes en Wilson High formaron un grupo llamado Interés Mutuo para incentivar la interacción y comunicación entre los estudiantes de distintas culturas. Yoconda Tapia, Voz de América.
En breve, Nicolás Maduro denuncia otro presunto ataque cibernético a Venezuela y un nuevo remesón sacude a la Unión Europea.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el presidente Nicolás Maduro denunció un presunto ataque cibernético al sistema bancario del país, miembros de la oposición aseguraron que el bloqueo a las transacciones comerciales electrónicas del fin de semana en Venezuela son fruto de la corrupción y la ineficiencia del gobierno.
Tras denunciar un presunto ataque cibernético internacional, el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que envió una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia a la sede de la empresa Credicard para investigar la falla técnica en la banca electrónica que ocurrió en gran parte del país durante 2 días.
Y los ataques contra nuestro signo monetario desde diversos frentes, pudiéramos decir, ataques que hemos ido llevando con pulso, con firmeza.
En ese mismo sentido, el diputado del llamado Bloque de la Patria, el oficialista Ricardo Sanguino, volvió a culpar a quien describe como la derecha del país de fomentar la llamada guerra económica para atacar el valor de la moneda nacional.
Trató de un ataque cibernético a Internet. Uh-huh. y esto retrasó todo el flujo de información que se da con las transacciones.
Por su parte, el dirigente opositor Rogelio Díaz, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que es contradictorio que el gobierno culpe a entes extranjeros de un presunto ciberataque, puesto que ellos son quienes tienen el control de toda la plataforma tecnológica del país.
La plataforma que utilizan estas empresas es la plataforma Avaicantv, que es una empresa controlada por el gobierno nacional, por lo cual es una locura decir hoy que estamos sufriendo ataques cibernéticos contra la patria.
El legislador opositor Américo de Gracia, en diálogo con la Voz de América, señaló que todo esto es la confesión del fracaso del régimen desde el punto de vista de las telecomunicaciones.
Tenemos 2 satélites
quizás ahorita vamos por el tercer satélite, pero no tenemos internet, no tenemos comunicación vía celular.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Noticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes y recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La renuncia del primer ministro italiano Matteo Renzi tras las elecciones en su país cambió como otro balde de agua fría a la Unión Europea.
La renuncia del primer ministro italiano Matteo Renzi ha desestabilizado los mercados europeos y traído incertidumbre a Roma en momentos en que la economía y la crisis de los migrantes sirios golpean fuertemente a ese país.
Abrimos a la baja. Los mercados solo se estabilizarán cuando el gobierno italiano dé garantías de solidez económica a futuro.
Los italianos rechazaron en forma contundente los cambios a la Carta Magna propuestos por el premier de 41 años. Este fue un referendo que polarizó al país como pocas veces, pero para millones de seguidores de Renzi, como María Mafioli, el país está agobiado por una burocracia aletargada y este no terminará de hundirlo.
Penso que siamo un paese molto bravo a distruggere.
Renzi era el único ministro de izquierda en Europa y apostaba decididamente a la Unión Europea. Italia es la tercera economía más grande del euro y va por un camino accidentado, según los propios analistas. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Las compañías de juguetes estadounidenses están dedicando gran parte de sus esfuerzos a brindar opciones a su clientela que reflejan la innegable diversidad de esta sociedad.
Los grandes nombres en la industria del juguete como Mattel y Hasbro han decidido apostar por la diversidad en sus productos. Eso significa que las muñecas Barbie, por ejemplo, ya se fabrican con más de un tipo de cuerpo, color de ojos y estructuras faciales. Las pequeñas compradoras aplauden la decisión.
Están tratando de hacer juguetes con los que las niñas y niños puedan jugar, porque eso es muy bueno para sus habilidades sociales. Algunos compañeros de clase son de distinto color, pero aún así son mis amigos, porque no importa el color, solo importa que sean buenos contigo.
Desde 2013, la compañía Toys R Us tiene una línea exclusiva de nombre Chicas Viajeras, que incluye sillas de rueda y muletas. La socióloga Erika Chito Childs resalta la importancia de que los juguetes no perpetúen los estereotipos sobre lo que se considera bello.
Cuando los niños no se ven reflejados en los juguetes, empiezan a sentir que son invisibles, que no son importantes ni valorados por la sociedad.
Los padres, que desde hace años tienen eso en claro, comenzaron a buscar alternativas de compra en internet o empresas de nueva creación. Ahora las grandes compañías también empiezan a derribar los estereotipos de género, dice Jim Silver, editor en jefe de un sitio web infantil.
En la industria solía verse que el 45% de los juguetes eran solo para niños, el otro 45% solo para niñas, y solo un 10% podía jugar con ambos. Hoy la alternativa unisex representa el 40 o 50%.
Y con ello se fortalece el mensaje de que la igualdad entre los miembros de una sociedad no es cuestión de juego. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En segundos, una aplicación para ganar la carrera contra el cáncer de seno. Y ya no hay disculpa para cambiar los motores por los pedales.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por 2 años será cerrado el emblemático monumento de Washington que asemeja a un obelisco. Las autoridades encontraron a un filántropo que donará los casi 3 millones de dólares que cuesta reparar el caduco sistema de elevadores en el interior del monumento. Un nuevo instrumento para detectar de manera temprana el cáncer de seno promete beneficios efectivos y baratos en la lucha contra este mal que afecta a millones de mujeres y también a hombres alrededor del mundo.
El IBRES Exam ganó los más altos honores en la cumbre HitLab Innovators, un certamen que es a la vez conferencia y competencia y que tiene lugar en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Matthew Campisi es el cofundador de la compañía.
So the IBRES exam is a breast cancer screening device.
El IBRES exam es un detector de cáncer de mama. Es un aparato dirigido al mundo en desarrollo. Es muy pequeño, fácil de usar, con un costo reducido. Es efectivo, muy preciso y apropiado para un grupo demográfico no occidental, donde la mamografía es el estándar dorado.
La unidad es más pequeña que un ratón de computadora y trabaja con una aplicación diseñada para tabletas y celulares inteligentes.
Desarrollamos dedos electromecánicos de material piezoeléctrico, capaz de medir la firmeza de los tejidos. La base de la tecnología es el poder de ejecutar micropalpitaciones, casi imperceptibles por la paciente, pero capaz de diferenciar entre quistes, tejidos conectivos, tejido graso y tumores.
Un solo dispositivo puede realizar 100 exámenes antes de necesitar una recarga o el reemplazo de las baterías. Usualmente un mamograma cuesta $40, mientras que el examen con el IBRES costaría solo 50 centavos del dólar, lo que hace de esta innovación un instrumento apropiado tanto para los países más ricos y para los más pobres. Henry Llanos, Voz de América.
Una bicicleta plegable y eléctrica promete poner punto final a la disculpa de que es muy duro subir y bajar colinas en la ciudad.
La vida citadina y la geografía de las ciudades implica que muchas veces los sitios a donde queremos desplazarnos puede estar a la vez tan cerca y tan lejos. Urban Electric, una compañía en Los Ángeles, busca cambiar esa narrativa con una innovadora bicicleta eléctrica plegable que promete ser la solución a esas distancias ni cortas ni largas, pero llenas de obstáculos. Evan Sanders explica.
Muchos de nuestros dueños no pueden lidiar con el parqueo en las paradas de los subterráneos y no se trata de ahorrar dinero para llegar a la estación, sino de encontrar estacionamiento para su auto. Nuestro producto resuelve este problema.
Se llama Herb E, una bicicleta diseñada por uno de los principales ingenieros de Porsche, ofreciendo un estilo limpio, simple y minimalista, el cual es tanto liviano como práctico para uso en la ciudad. El vehículo fue desarrollado en Pasadena, California. Su marco es construido en fibra de carbono y aluminio de aviación para ayudar a mantener su peso de solo 16 kilogramos. Además, se pliega en solo segundos.
El mecanismo de plegar no es eléctrico. Es un diseño patentado que facilita al usuario levantar el asiento y el vehículo se dobla en un segundo.
Al corazón del Herb E es el motor eléctrico sin escobillas, impulsado por una batería de litio que envía la bicicleta a la calle a una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora y con una carga que ofrece un alcance de 32 kilómetros. Su precio, $1,500. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con unos enviados muy especiales para la época que vienen desde el Polo Norte, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. 180 hombres vestidos todos con disfraces de Santa Claus dieron inicio a su entrenamiento para distribuir regalos durante la Nochebuena. Pero este, que se puede considerar un calentamiento en la nieve, no solo fue un encuentro de esquiadores. Los participantes y los acompañantes entregaron donaciones para obras de caridad en las poblaciones cercanas al lugar donde se realizó la competencia, las montañas de Maine, en Estados Unidos. Les informó Lina Correa.